Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Buen día, buenas tardes, buenas noches, buenas todos. Este jueves 4 de junio, aquí Martín Jauregui, como todos los días, compartiendo este tiempo tan particular que nos tocó vivir, que nos toca vivir, en medio de este cuidado que necesitamos todos en este hermoso país y bendito Argentina que vivimos, cuidándonos de este virus que anda dando vueltas y que, si nos cuidamos y nos quedamos tranqui, parece ser que se va de paseo y nosotros la vamos a pasar mejor. Esta es la Radio Escuela que hacemos desde Radio Nacional y sus 49 filiales de todo el país y la red de radios privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias, pueblos originarios, montones de radios. Esta idea nacida del Ministerio de Educación y junto a la Secretaría de Medios de la Nación, puesta en el aire para que todos podamos seguir formándonos. Seguimos educando, qué hermoso es eso. Todos los días saludamos, en este caso vamos a saludar a radios de Provincia del Chaco y de San Luis. LRA26, Resistencia, M620 de Resistencia. Radio Provincial del Chaco, FM 101.5. LRA29, Radio Nacional San Luis, AM 1170. La Universidad Nacional de San Luis, también otra radio. Y San Luis La Finur, San Luis a todos y a todas las radios de este universo de radios de la Argentina que tienen este Seguimos Educando todos juntos. Buen día, buenas tardes, buenas noches, como digo, porque nuestras voces suenan por ahí en cualquier momento del día. Vamos a meternos de lleno, ya estuvimos con ella, hablamos de algunas cosas que nos interesan mucho, tanto a los chicos, a los grandes y a los muy grandes. Ella es Teresita Fanger, como se llama, porque es suiza, y hablamos de las ciencias naturales, dale.
Primaria. Ciencias Naturales.
Hola, buen día, Martín.
¿Cómo chicos?
¿Va? Bien, muy contenta de escucharnos otra vez. Y hoy estamos con el tema de los cambios corporales en la adolescencia. Que te ves primero como un niño y de golpe creciste.
Un temón.
Te crecieron los pelos, te crecieron los pechos, te cambió la voz.
Hola.
Y, hola, ¿cómo estás? Ese chico que no era tan
agraciado. A las chicas también le cambia la voz.
Sí, a las chicas también les cambia la voz.
Esa voz aniñada que tienen todos, chicos y chicas, pasa, claro, a ser una voz un poco más profunda, ¿no?
Sí, sí, porque aparecen muchas hormonas, que también estuvimos hablando la otra vez, y hace que estos cambios, llamados cambios sexuales secundarios, traigan esta aparición, por ejemplo, de granitos, el famoso acné, y contarles que esto es normal, ¿no es cierto?
Claro.
O que algunos de ustedes sean, o de nosotras, más altos o más bajos, que algunas menstruen a los 9, 10 años y otras a los 15, es totalmente normal. Y bueno, se debe a estos cambios que vamos, yo iba a decir padeciendo, no sé. A veces puede ser que te den vergüenza, miedo, o inseguridades estos cambios, pero bueno, a la larga y con el tiempo decís bienvenidos.
Son inevitables, todos pasamos por ahí.
Exactamente. Así que bueno, si querés escuchamos el primer audio.
A ver, ¿a quién vamos a escuchar? ¿A Diego, a Colombek?
Vamos a escuchar al querido Diego Colombek.
Las imágenes que vemos en la televisión, las revistas o las películas nos envían mensajes sobre qué es considerado bello y qué cosas son las que determinan el éxito. Las personas a menudo intentamos imitar esas imágenes, cambiarnos la ropa, el corte de pelo o el estilo, para acercarnos a lo que está en los medios y a nuestro alrededor. El asunto es que las imágenes que aparecen en los medios no siempre representan la realidad. Generalmente se elige mostrar tipos de cuerpo muy poco habituales, personas extremadamente flacas o musculosas, por ejemplo. Pero estos tipos de cuerpo son en realidad bastante inusuales. Ojo, puede pasar que al no vernos como esas imágenes, nos sintamos inferiores o menos exitosos. Esas imágenes de belleza ideal que imponen los medios de comunicación generalmente vienen acompañadas con otros significados no siempre explicitados abiertamente, como la aceptación social, el prestigio y el éxito. Es decir, según esas imágenes, pareciera ser que para ser aceptado en un grupo, tener pareja, conseguir un buen trabajo o alcanzar una vida con comodidades, hay que tener ciertas características físicas, cierta estatura, cierto color de pelo o de ojos, o cierto peso. Es importante saber que las imágenes en los medios suelen estar retocadas digitalmente. Se borran imperfecciones, acné, pecas, arrugas, pliegues de la piel, o se cambia directamente la forma del contorno del cuerpo. Muchas de las imágenes que vemos son distorsiones o directamente mentiras. De todas maneras, los cuerpos de las personas poseen diferentes formas, tamaños y colores. Cambian la estatura y la contextura corporal. La piel es más clara o más oscura. Tenemos pelo lacio o enrulado, mucho vello corporal o poco. Todos los tipos de cuerpos deben ser respetados y celebrados.
Claro, como dice Diego Golombeki, una gran cantidad de nosotros, cada cuerpo es como es, debe ser respetado y venerado como cuerpo humano que vive y que tiene esta cuestión de estar todos juntos en un sin tanta hegemonía. ¿Qué es una imagen corporal? Que me decía Golombeki, hablaba de
sí,
esto.
Sí, sí, sí. Y la imagen corporal es lo que vemos, pensamos y valoramos sobre nuestro cuerpo y la apariencia física. Pasa que a veces esa imagen corporal está un poco distorsionada porque, claro, cada época tiene su modelo o su patrón de belleza.
Todo un canon, ¿no?
Claro, todos queremos ser o delgados o rubios o musculosos en el caso de los chicos. Vos fíjate cómo ha cambiado esto, por ejemplo, en Roma, los reyes, las imágenes que los chicos pueden ver en los libros de historia, bien gorditos, ahí comiendo, tirados en un sillón. Las musas también, las caderas de lo que han sido las pinturas de la musa, los angelitos, lo gordos que eran. Entonces todo eso estaba relacionado con el poder, porque el que era gordito era porque tenía dinero para comer. Claro. O en la antigua Grecia, por ejemplo, lo esbelto de los atletas, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros tenemos que querer nuestra imagen, valorarla, respetarla. Y
así como somos.
Y así como somos, tal cual. Les voy a contar algo muy cortito. Yo descubrí que tenía rulos de grande, porque en mi época se usaba hacerse la toca, sino que los chicos le pregunten a sus papás, a sus mamás, le ponían un rulo muy grande.
El rulero enorme.
El rulero enorme, entonces todos los sábados estabas con eso y los piquitos, y cuando te soltabas el cabello estaba lacio, pero era un lacio que en un día de humedad te agarraba eso y se te volvían a formar los rulos. Y bueno, cuando descubrí que tenía rulos, dije, mis rulos quieren estar conmigo, así que claro, yo los voy a querer. Y si ahora algún día me hago la planchita, porque ya no usamos toca, es porque yo quiero tener ese pelo lacio.
Ese que somos, ¿no?
Eso que somos, tal cual. Así que, bueno, hay otro audio. Tenemos otro audio que habla sobre el tema de la imagen corporal.
Dale.
Si lo podemos pasar. Gracias.
Todas las personas alguna vez cuestionamos alguna parte de nuestro cuerpo. Esto es totalmente común. No tenemos que perder de vista las cualidades que tenemos como personas, que van más allá de nuestra apariencia física. Es bueno hablar con una persona de confianza, como un amigo o un familiar, sobre cómo te sentís con tu cuerpo y tu imagen corporal. También puede ser útil la ayuda de un profesional con quien puedas hablar sobre los sentimientos negativos que tenés y encontrar nuevas formas de pensar sobre tu cuerpo. Al mismo tiempo, es importante que puedas tomar distancia y pensar reflexivamente sobre los mensajes que recibís, tanto de los medios de comunicación como de otras personas de tu entorno. Por ejemplo, algunas personas pueden estar convencidas de que hay que cumplir con los ideales de belleza, que pueden llegar a decirnos cosas que nos hagan sentir mal sin querer. Si eso te sucede, es importante que no te quedes en silencio en esas situaciones. Lo ideal sería hablar con ellas sobre el tema. Somos nuestro cuerpo. Al pensar de esta manera, podemos cuidarnos mucho más.
Qué interesante, somos nuestro cuerpo. Uh-huh. Esto que decimos, esto que somos, ¿no? Y querernos así, como somos. Y esa parte tiene que ver con la autoestima también, con quererse uno.
Claro, porque cuando nosotros más nos conocemos y menos miedos nos dan aquellas cosas o aquellos cambios que vamos sintiendo en el cuerpo, aprendemos a querernos. La autoestima es ese sentimiento de aceptarse y de apreciarse tal cual como somos, que nuestros cuerpos son únicos, que merecen ser respetados, cuidados y primeramente por nosotros, ¿no es cierto?
Claro.
Somos quienes tenemos que que darnos cuenta que tenemos un cuerpo hermoso, que somos todos diferentes. Eso, qué bueno. Y en biología, sabes que se habla de biodiversidad.
La, ¿no?, biodiversidad.
De las especies. Entonces, si todos fueran, todas las flores fueran margaritas, sería un poquito aburrido, ¿no es cierto?
Qué aburrimiento.
Si bien para mí son hermosas, pero bueno,
pero la variedad, no. La variedad es lo que nos da esa riqueza también, hasta que, digamos, desde permite que la ciencia estudie todo eso e inspira la poesía, digo, todo ese arco, ¿no?
Todo.
Gracias
todo.
A la variedad, a lo diverso.
Tal cual, tan lindo. Y mira, dentro de los cambios que están, que sufren los adolescentes o se van produciendo en ellos, hay cambios en las chicas y en los varones.
A ver.
Así que podríamos pasar el audio, uno de los audios que habla sobre estos cambios.
La menstruación es una parte del ciclo femenino en que se produce un sangrado a través de la vagina. Es un proceso absolutamente normal. En algún momento, entre los 9 y los 15 años de edad aproximadamente, las chicas sienten por primera vez una sensación de mojado entre las piernas y ven que la bombacha está manchada con un poco de sangre. Es la primera menstruación, llamada menarca. Esta primera menstruación es el indicador de que el cuerpo ha llegado al estado de madurez y está en condiciones biológicas de procrear. Los ovarios de la mujer liberan un óvulo cada mes, mientras el útero se prepara para recibir a ese óvulo fecundado. Si este óvulo no es fecundado, al cabo de 2 semanas aproximadamente, ocurre la menstruación. Durante la menstruación o en los días anteriores, algunas chicas pueden sentir cambios físicos, como dolor abdominal, tensión en los pechos y también emocionales. Si experimentás estas sensaciones, no tenés que preocuparte. Es normal y puede ser diferente mes a mes y en cada chica.
Ya habíamos hablado un poco de esto, uh-huh, y lo que vemos ahora es como una especie de resumen en donde claramente la menstruación es uno de los cambios más visibles en la evolución de las chicas de niñas a, ¿cómo dirías? ¿Mujer?
Sí.
Porque esto, sí, cuando porque comienzan a madurar,
su aparato empieza a funcionar para ir perpetuando la especie. Si bien ahora nosotros lo que es la genitalidad es otra cosa, pero el aparato en sí como reproductor tiene todas las estructuras para engendrar a una criatura.
Sí, sí. ¿Y qué pasa con los varones, con los hombres?
Bueno, y con los varones vos sabés que ellos también tienen su primera eyaculación, que se llama polución nocturna. Y bueno, tenemos un audio también en donde Diego nos explica qué son los sueños húmedos.
Puede ser que te hayas despertado alguna vez con el calzoncillo manchado y una sensación de humedad en la cama. Durante la adolescencia, es frecuente que se produzcan eyaculaciones involuntarias durante la noche. Esto indica que los órganos genitales han madurado y, por lo tanto, se ha entrado en la fase fértil de la sexualidad. La espermarca es la primera eyaculación de semen en el varón y marca el inicio de su capacidad reproductiva. Se llama sueños húmedos a los sueños o las noches en que los varones eyaculan mientras duermen. Esto está también relacionado con los sueños eróticos. Como siempre, puede suceder en algunos chicos, en otros no, y en otros solamente sucede una vez. Todo esto también es normal.
Bien, tiene que ver con el proceso del crecimiento y la maduración de todos nosotros, los humanos, y bien claro, lo dijo Diego, tanto menstruación como polución nocturna o sueños húmedos, ¿no? Los sueños húmedos.
Sí, sí, sí.
Y profundos húmedos. Muchas veces porque está uno realizando una imagen, cosas que digo, lo digo como hombre, como varón, que me ha pasado. Hay toda una imaginación, una realización propia de la imaginación,
claro,
que coincide como una fantasía y coincide con ese momento.
Claro. Y por eso es tan importante también encontrar algún adulto de confianza para hablar, que a veces puede ser un familiar o a veces alguien de la escuela, uh-huh, para hablar estos cambios y qué pasan, porque uno en general piensa que le pasan a uno nada más.
Solamente a uno.
Y por suerte después se da cuenta que no, que es parte de la adolescencia.
Teresita, ¿con quién vamos a hablar ahora?
Ah, y ahora vamos a hablar con Vanina Julianelli, que es doctora de la UBA. Ella trabaja como embrióloga en un laboratorio de una clínica de reproducción asistida.
Hola.
Hola.
¿Cómo estás?
¿Cómo están?
Hola, Vanina.
¿Me escuchan bien?
Perfecto.
¿Sí? Bueno, me alegro. Bueno, no sé, ¿quieren que les cuente un poco qué es la reproducción asistida?
Sí, sí, sí.
Bueno,
gracias.
La reproducción asistida consiste en favorecer a las parejas que no pueden naturalmente lograr un embarazo por medio de técnicas que se hacen en un laboratorio. Primero requiere que un médico diagnostique la infertilidad de la pareja. Para eso, normalmente, el médico o la médica que lo hace es la ginecóloga, muchas veces, porque esa es la primera persona que acuden las mujeres, que son las que se van controlando periódicamente. Entonces, la médica manda una serie de estudios a hacer para saber cuál es el posible problema. Entonces, claro. Una vez que se decide que se va a hacer un tratamiento de reproducción asistida médicamente, se tiene que determinar qué tipo de tratamiento se va a hacer. Hay básicamente dos tipos de tratamientos, los de alta complejidad y los de baja complejidad. Los de baja complejidad van a ser, lo más sencillo que se puede hacer es programar cuándo se van a tener relaciones sexuales. La médica o el médico va a saber en qué momento esa paciente ovula y entonces se programa cuando tienen las relaciones sexuales. De esa forma favorecen que el óvulo y los espermatozoides se encuentren en el momento justo. ¿Se entiende?
Claro, se sí, genera sí. ese encuentro, se calcula ese encuentro.
Se genera ese encuentro,
claro.
En ese momento determinado, que si no, es como medio azaroso.
Claro.
La pareja tiene relaciones cuando tiene ganas, en general. Entonces, acá se está programando cuándo tener relaciones para que el óvulo esté en el momento indicado y en función de eso los espermatozoides se encuentren con el óvulo. Bien. ¿Sí?
Claro. Vanina, ¿hay sí. alguna especie de... de documento legal llamado consentimiento informado?
Sí, el consentimiento informado es un documento que tienen que firmar todos los pacientes que decidan someterse a un tratamiento.
Claro.
Ajá. Normalmente el consentimiento informado para otras prácticas médicas se utiliza. Para esto, como requiere un tratamiento por parte del médico, también se requiere el consentimiento informado. Consentimiento informado es, primero es el médico le proporciona la información al paciente en forma verbal, le cuenta de qué es lo que va a hacer en el procedimiento y después firma que entendió todo el procedimiento y las consecuencias que puede tener hacerlo o no hacerlo, ¿sí?
Claro.
Eso es el consentimiento sí. informado, un papel sí. legal.
Claro. Para mantenerse en el marco de la ley, ¿no? Que sí. creo que
exactamente.
Es la 26.862, si no me equivoco.
La 26.862 es la ley de reproducción
claro.
asistida,
claro.
que se sanciona en el 2013, que lo que hace es permitir que toda persona mayor de edad pueda... llegar a un tratamiento de reproducción asistida. Antes de esa ley, solamente se podía hacer pagando.
Claro, ahora hay
un tratamientos
el Estado
costosos.
Ampara esta posibilidad.
Exactamente.
Y es
el Estado
una...
ampara la posibilidad y obliga tanto a las obras sociales como a las prepagas a que cubran los costos de los tratamientos.
Vanina, gracias por sí. la claridad, gracias por traernos todo este concepto y para entender que, bueno, en este caso un Estado que cuida y permite a sus ciudadanos la felicidad de poder buscar un camino para ser padres, ¿no?
Exactamente, sí. Con la importancia que eso tiene.
Claro. Muchas gracias.
Muchas Vanina, gracias, doctora.
Juliana es la doctora, ¿no?
Bueno, sí, gracias.
Sí. Gracias.
Qué bueno. Qué bueno saber que hay un Estado que te ampara, que te obliga a las prestadoras de servicio de salud a que vos puedas buscar a tu hijo, a tu hija, a tu hija de forma científica, ¿no? Porque en definitiva es una técnica.
Claro.
¿No?
Esta ley es la ley de reproducción médicamente asistida.
Sí.
Y bueno, tenemos otras leyes en Argentina, como la 25.673, que es de salud sexual y procreación responsable, que bueno, habla sobre el derecho de recibir información, a recibir anticonceptivos gratuitos, a recibir atención médica especializada en la adolescencia. Y la ley 26.150, que seguramente es la que más sí. te suena, que es la la Ley de Educación Sexual Integral.
La famosa ESI.
La famosa ESI, tal cual.
La 150, la ESI.
La 150, la ESI, que bueno, tiene ese nombre largo y nosotros transformamos todo en siglas, ¿no es cierto?
Pero qué suerte que podemos hablar de ello y que tenemos leyes que nos permiten saber más, inclusive. Porque no es solamente, más allá de los derechos, que por suerte los tenemos y los podemos ejercer. Derechos como tantas obligaciones. Saber más. A la medida que uno aprende y sabe más, en la medida que uno se forma en estas cuestiones, ocurren felicidades, como digo yo. Claro. Porque uno tiene derecho a elegir, puede elegir.
¿No? Claro, y si uno no se informa, no conoce.
Así es más difícil.
Lo mejor es informarse. Y ahora tenemos un audio con voz del actor Gastón Pauls y la profesora Mirta Marina, que es la coordinadora del proyecto de educación sexual integral del Ministerio de Educación de la Nación.
Ahí va.
Que nos va a hablar de esta ESI, en parte.
Tenés derecho a decidir tener o no relaciones sexuales, a decidir tener o no hijos, cuántos tener, cuándo y con quién, a educarlos y a criarlos aunque seas adolescente, a recibir educación sexual, a estar informado para evitar embarazos o enfermedades de transmisión sexual, a seguir en la escuela en caso de estar embarazada, ser madre o de vivir con VIH-SIDA, a acceder a los servicios de salud y a asistir sin compañía de un mayor a partir de los 14 años. Tenés derecho a saber y a decidir.
El derecho a ser tenidos en cuenta y considerados en sus necesidades y acompañados en su crecimiento. El derecho a aprender a cuidar su cuerpo, a cuidar su salud, a defenderse en situaciones de abuso sexual. El derecho a vivir libremente su orientación sexual sin ser discriminados. Y el derecho a habitar instituciones educativas en las que se respeten por igual los derechos de mujeres y varones.
Ahí estamos entonces, escuchando la importancia que tiene esta ley y esta ESI. Yo, Teresita, te digo la verdad, en este capítulo hemos aprendido un montón.
Bueno, me alegro.
Tanto chicos y chicas de menstruación, de evolución nocturna, de cómo han madurado nuestros órganos sexuales. Uh-huh. Y de saber más, me parece que ese es el secreto, ¿no? Aprender más de nosotros y de esa manera querernos más. Por ahí la clase que viene, una de esas, ¿quién te dice si nos metemos un poco más con la ESI, no?
Sí, me encantaría. Sí, sí. Hoy estuvimos viendo lo que es imagen corporal, cuidado del cuerpo, que todos somos valiosos, que nos tenemos que querer antes que nada. Y bueno, estas leyes que nos amparan, nos cuidan.
Es verdad, es verdad. Ella es Teresita Fanger, lo pronuncio así, ¿no?
¿Sí? Sí, muy bien.
Y estuvimos haciendo ciencias naturales. ¿Con qué nos vamos a ir? Una canción.
Ay, qué lindo. A ver.
Oh, sentí, recreo.
Recreo. Yo siempre digo, uy, recreo.
Esta canción
quería quedar en clase.
La hizo Vicentico cuando se enteró que iba a ser papá, justamente. Ajá. Y se llama Vos Sabés.
Ay, qué linda.
Y es de los Cadillacs.
La podemos ir cantando.
Dale.
Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba. No sé si vos sabés. Vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No sé si vos sabés. Vos sabés del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No sé si vos sabes. Observo que tu madre te mece, me hace sentir fuerte, mirarte crecer. La emoción que llevo dentro comparto en este cantar con los que miran al frente de noble corazón. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón.